9:41, otro invitado de carácter nacional, el doctor Miguel Ceballos, alto consejero presidencial para la paz. Bienvenido a esta primera emisión del Noticiero Todelar, doctor Ceballos, con la cordial bienvenida y agradecerle esa deferencia que ha tenido usted de atender este medio de comunicación desde el departamento de Nariño. Hablemos de ese plan de contingencia que tiene que ver con el COVID-19, porque es un esfuerzo interagencial, interinstitucional. Todas las dependencias, todos los ministerios, institutos descentralizados, articulando un esfuerzo con las alcaldías, con las gobernaciones, IPS, EPS, un trabajo que es articulado, un trabajo conjunto. Desde esa perspectiva de la gestión del Alto Comisionado para la Paz, ¿cómo se está coordinando lo relacionado con esta medida de carácter preventivo frente al COVID-19? Doctor Miguel Ceballos, Alto Consejero Presidencial para la Paz, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, para usted y para todos los oyentes de Todelar en el departamento de Nariño. Muchas gracias por este espacio. Sí, efectivamente, en este momento lo más importante es la coordinación, la articulación del sector nacional con las gobernaciones, con las alcaldías. La señora ministra del Interior ha estado muy atenta a esa coordinación, al igual que el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad de Gestión del Riesgo. Todos los colombianos en este momento debemos apoyar a nuestras autoridades locales y a la autoridad nacional en cabeza del presidente de la República, ahora que se ha prorrogado la cuarentena hasta el día 27. Es muy importante que todos continuemos en casa, nos cuidemos, y desde la perspectiva del Alto Comisionado para la Paz hay un tema importantísimo, y es la exigencia a todos los grupos armados que insisten en la violencia a que cesen inmediatamente todas sus acciones, todas sus actividades. ¿Por qué? Porque no merece el pueblo colombiano tener estas dos amenazas contra la vida. Por un lado, un virus que ha demostrado ser mortal y por eso estamos tratando de prevenirlo al máximo. Y lo segundo, las acciones violentas de los grupos que insisten en desestabilizar la gobernabilidad del Estado.
Doctor Ceballos, con un saludo cordial, le habla Luis Emilio Morillo. En este marco de toda esta situación que obviamente pues es transversal a todo lo que hay en el país, en el mundo entero, ¿cómo se está manejando el proceso de paz, este proceso que venía el gobierno nacional o que viene el gobierno nacional implementando, especialmente para aquellas personas desmovilizadas de los grupos al margen de la ley, cuando pues ellos también son vulnerables a este tipo de circunstancias? ¿Qué ha pasado con esos lugares en donde se concentraron aquellos que dejaron las armas y que eran, se supone, objeto de atención por parte del Estado?
Luis Emilio, lo siguen siendo. El doctor Emilio Archila, quien es la persona encargada como consejero para la estabilización y la consolidación, ha venido informando al país sobre las acciones concretas que viene desarrollando con las personas reincorporadas. Ellos están cerca de 3.000 personas en lo que fue en otra época los espacios territoriales, y que ahora son aquellos espacios de reincorporación, de capacitación, donde los excombatientes están asegurados, están protegidos por dos anillos. Un anillo del ejército, un batallón que le llamamos BATOT, y también otro anillo compuesto por la Policía Nacional a través de unidades de carabineros. Eso sigue igual, la implementación de los acuerdos sigue igual, los giros económicos por decisión del presidente de la República permanecen igual, y se está en el proceso de la construcción de vivienda para estos excombatientes, algo que no estaba previsto en los acuerdos, pero que sin embargo el presidente de la República ha decidido seguir apoyando. Entonces, la implementación sigue su marcha, también en el tema de la prevención de la violencia, en el tema de la prevención de la instalación de minas antipersonal. El domingo pasado se celebró el Día Mundial de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, y por eso yo quiero insistirle a los grupos armados en que en este momento de preservar y cuidar la vida debemos exigirles a esos grupos armados que cesen en todas sus acciones, que cesen el reclutamiento de los menores, que devuelvan a todos los secuestrados que tienen en su poder. Por supuesto también que dejen de instalar estas minas antipersonal que tanto daño hacen al país.
Doctor Miguel Ceballos, alto consejero presidencial para la paz, en lo que tiene que ver con el tema de posibles acuerdos, negociaciones, conversaciones con el ELN, ¿hay alguna expectativa en esa materia?
Juan Pablo, el presidente de la República nombró designó como promotores de paz 12 excombatientes del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres. Con ellos hemos estado trabajando todos estos días, cada día hemos tenido una sesión virtual. Ellos están en la disposición plena de apoyar caminos hacia la paz. En ese sentido, nosotros queremos insistirle al ELN que cumpla las condiciones que ha establecido el presidente de la República. Mire usted que la mayoría de expresiones de la sociedad civil, incluso personas opositoras al gobierno, también expresiones importantísimas de la Iglesia Católica, apoyan las condiciones, que son básicamente la entrega de todos los secuestrados, el cese de la instalación de minas antipersonal, el cese de reclutamiento de los menores. Son conductas que son mínimos humanitarios que todo el mundo en el planeta exige, más cuando hay riesgos para la vida a través de esta pandemia. Entonces, un llamado de nuevo para que todos los ciudadanos apoyen estas condiciones. No son condiciones extrañas a lo que ya se hizo en el proceso de paz con las FARC. Por eso creo que este es un momento en que el ELN puede pasar la página de la violencia y tomar una decisión política que le permita a los colombianos llegar a una paz completa.
Doctor, ¿usted cree que finalmente el ELN terminará entrando en el diálogo? Porque es que ha sido un poco complejo el tema de que haya unidad de mando. Al parecer esa es una de las explicaciones que dan los conocedores del tema, que no hay unidad de mando en el ELN. Mientras se dialoga con algunos líderes, lastimosamente, pues en otras regiones no se tiene en cuenta nada de lo que se habla con el gobierno nacional.
Luis, precisamente ese es el reto. El ELN ha anunciado al país algo que ojalá cumpla, y es un cese al fuego unilateral, un cese al fuego que anuncian por 30 días, pero que precisamente es un reto, y todos los colombianos estaremos atentos. El señor defensor del pueblo también lo dijo, iba a estar atento al cumplimiento de ese cese al fuego unilateral, que demostrará si hay o no unidad de mando. Precisamente esa es la dificultad que ha tenido el ELN. Tiene algunos de sus cabecillas ni siquiera viven en Colombia, alias Pablito, que es tal vez el más radical en el tema militar, está presente en el país de Venezuela, el vecino país de Venezuela. Hay otros líderes que están en Cuba, y bueno, esta es una gran oportunidad para ese grupo para demostrar que tiene disciplina y unidad, porque de lo contrario sería muy difícil tener cualquier espacio de diálogo con ellos. Es muy importante que se demuestre que hay esa unidad y que hay un cumplimiento del cese al fuego. Y algo fundamental, el cese al fuego por 30 días es totalmente insuficiente. Nosotros ya vemos que el señor presidente ha ampliado la cuarentena, el virus va a estar presente, tenemos que combatirlo durante todo el año, y lo mínimo que esperamos los colombianos es que las actividades violentas de estos grupos, no solo del ELN, sino de los demás que operan en el país, como el Plan del Golfo, como las disidencias de las FARC, ustedes en Nariño tienen presencia de estos grupos, de las disidencias de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra, los Contador, es decir, una serie de grupos que se han derivado de las disidencias de las FARC. Todos ellos deben en este momento ayudar a que Colombia preserve la vida, y la mejor conducta que pueden hacer es cesar en sus actividades. Y mire, hay caminos para el sometimiento individual. Ha habido muchas desmovilizaciones de parte del ELN durante este año, como lo informó el ministro de Defensa, y también hay posibilidades en nuestro Código de Procedimiento Penal para que las personas que pertenecen a los grupos armados se sometan a la legalidad. Siempre hay caminos legales, y esta es una gran oportunidad para que tomen esa decisión.
Doctor Miguel Ceballos, en lo que tiene que ver con esas campañas respecto al tema de minas antipersonas, ¿cómo avanzan aquí en el departamento de Nariño?
Bueno, Nariño ha sido uno de los departamentos más golpeados por las minas antipersonal. Tumaco es la municipio en el país donde más víctimas históricamente ha habido. Mire, Juan Pablo, este país, desde cuando mide los accidentes por minas antipersonal, desde el año 1990, ha registrado 11.841 víctimas, de las cuales han fallecido 2.300. De esas 2.300, y esto es un dato muy triste, 255 personas han sido menores de edad, es decir, niños, niñas y adolescentes. En el departamento de Nariño, usted recordará, en el mes de febrero de este año hubo un accidente con minas que afectó a un niño de tan solo 12 añitos. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Nosotros trabajamos de manera intensa en la prevención del riesgo de minas antipersonal. Concretamente, en el departamento de Nariño estamos trabajando con la Asociación de Sobrevivientes de minas antipersonal de la región de Abares, con la unidad indígena del pueblo Agua. Con ellos trabajamos como socios nuestros en la prevención de las minas, y yo aprovecho este espacio para decirle a las familias, para decirle a los niños que tengan cuidado y que cumplan con estas acciones de prevención que le voy a decir. Lo primero, que no se desvíen de los caminos, de los senderos que ya conocen, que sus abuelos y sus padres les han enseñado. Segundo, que cuando vayan por un sendero no recojan objetos desconocidos, objetos sospechosos, que no jalen cables, que no recojan cajetillas de cigarrillo que aparentemente lo son, que no recojan envases plásticos porque a veces tienen explosivos. Es decir, que tengan una labor, una acción preventiva siempre en su mente. Y muy importante, los lugares donde los niños juegan deben ser bien delimitados por los adultos, por los mayores, y que los niños respeten esos lugares y no salgan de ellos. A veces perseguir una pelota puede significar que un niño termine pisando una mina antipersonal. Entonces, es un trabajo de todos. Yo me siento muy apoyado también por el señor gobernador del departamento, quien el Día Internacional de la Sensibilización por las Minas nos acompañó en la campaña de prevención.
Doctor Miguel Ceballos, alto consejero presidencial para la paz, muy amable por haber atendido este diálogo en directo con usted desde la ciudad de Bogotá. Mil gracias, doctor Ceballos, un excelente día.
Juan Pablo y Luis, muchísimas gracias, un saludo especial para todos los nariñenses.